Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, nuestros saludos, nuestros agradecimientos también de cada jornada por la compañía en este miércoles por la noche, miércoles de canciones y de entrevista también en Altavoz, porque en la segunda parte del capítulo de hoy estaremos conversando con el músico Ignacio Redard, de importante experiencia ya en el pop electrónico de los últimos años en Chile, y vamos a conocer su más reciente colectivo, que es Tragatierra, compartido junto a Gabriel Biglianzoni. Pero primero abrimos con un nuevo single de la sesión de hoy, estreno recién publicado por una cantante y autora ariqueña, de quien ya escuchamos en alguno de los primeros capítulos de Altavoz en este 2021, la canción El Patriarcado. Es la coleccionista de ataduras, en otras palabras, María Rojas, quien ahora presenta un tercer single ya de su recorrido titulado Antes de qué y editado por el sello Casa Robot. En esta canción quise relatar el momento en el que intuyes que, por mucho que desees algo o alguien, volaremos hacia otros aires, es lo que dice la autora a propósito de esta canción, junto con definir a Antes de qué como un llamado a apreciar el presente antes de que todo termine. La escuchamos desde ya, es la coleccionista de ataduras con Antes de qué. Antes de qué se llama ese single 2021 recién estrenado por la coleccionista de ataduras, es decir, la cantante y autora ariqueña María Rojas. Para el registro completo escuchamos ahí tocar y cantar a María Rojas Moya en voz y guitarra electroacústica, a Sergio Cruzat Carrasco en guitarra, bajo, piano y coros, a Alfredo Tauber en bronces y a Esteban Rotunno en batería. Es una edición del sello Casa Robot que pueden encontrar en sellocasarobot.com. Con lo nuevo de la coleccionista de ataduras, hemos abierto hoy Altavoz en esta primera parte breve, antes de ir a la pausa para reanudar, luego con música y entrevista, el programa de hoy junto a Ignacio Redard. Volvemos.
Estás escuchando Altavoz en Radio Universidad de Chile, con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Segundo tiempo de Altavoz en esta noche de miércoles y está todo listo para reiniciar el programa con lo que avisamos al inicio. Abrimos los micrófonos de Radio Universidad de Chile para conversar con Ignacio Redard, un cantante, compositor, DJ y también productor santiaguino, a quien hemos visto ya por más de 10 años, diría yo, si no calculo mal, en grupos tempranos como Redulce, por ejemplo, o también The Plugin, hace un tiempo atrás, el grupo Día Cero, también un grupo actual, y como solista desde su disco debut, que es reciente dentro de toda esta historia, llamado Desastre Natural, un disco de 2020, del año pasado, pero además hay novedades más recientes aún con Tragatierra, que es el dúo que Ignacio Redard integra junto al experimentado músico Gabriel Viglianzoni y que este año ya tiene publicados dos singles, Tragatierra propiamente tal y Ola de Calor, que tiene apenas unos días de aparecido. Así que hemos tocado todas esas canciones este año en Altavoz. Ahora es el momento de además conversar acerca de ellas con Ignacio Redard, que está a esta hora con nosotros en la radio. ¿Cómo te va, Ignacio? Un gusto escucharte acá en Altavoz. ¿Cómo estás?
Hola, David. No, gracias por recibirme. Yo feliz de estar acá.
Buenísimo, gracias por venir, gracias por traer la música además que nos traes, porque vamos a estar conversando, pero también alternando las novedades que nos estás contando con estos singles recientes de los que hemos hablado sumeramente en esta presentación preliminar. Una primera pregunta que quería plantearte, Ignacio, sobre lo que pasó con Tragatierra, que es este dúo que acabamos de enterarnos, digamos, hace cuestión de meses partieron estrenando singles junto con Gabriel. Ya vamos a hablar más de detalle quién es Gabriel Viglianzoni, pero además tu trabajo previo con Desastre Natural, porque de alguna forma se vinieron a juntar esas dos cosas. No sé si estaban tus planes o de alguna forma el disco quedó ahora en paralelo con este trabajo a dúo con Gabriel Viglianzoni. Cuéntanos de esa coexistencia entre los dos trabajos.
Yo creo que es un poco accidental, pero accidental bueno. La verdad es que había terminado el disco a fines del año pasado. Yo creo que va a cumplir pronto un año el Desastre Natural. Y me tenía súper contento, es mi primer disco en solitario, es algo que me gusta mucho musicalmente. Y algo ha pasado en los últimos años que como que el disco termina siendo como un poco el final del camino, más sí, que el principio del camino. Entonces yo ya estaba como empezando a armar mis cositas como para qué voy a hacer después, que sea como una exploración, que sea algo distinto y todo eso. Y empecé a hacer canciones, entre medio salió Mirando el Sol, por ejemplo, que no es parte del disco, sino que salió después, y era como ya, vamos a ir haciendo cositas nuevas y todo. Y entre medio tuvimos un acercamiento con Gabriel, que nos conocemos hace ya muchos años, yo creo que unos 17 años, una cosa así. Que de hecho él produjo el disco de la banda que mencionaste, de Redulce. Entonces, y también trabajamos juntos hace muchos años también en proyectos como Lulu Jam, por ejemplo. Claro. Entonces siempre habíamos tenido como un acercamiento, pero nunca habíamos hecho como un proyecto que fuera como nuestro juntos. Y un acercamiento de veamos qué pasa, hagamos música, tiremos ideas. Yo pensé que de repente podía servir como para esta nueva etapa y todo, y de repente nos dimos cuenta, yo creo que los dos, sobre la marcha, que era como que había algo ahí más que como juntémonos y hagamos un par de canciones. De hecho, la primera canción salió como una colaboración como suya y mía, más que como algo que fuera como de Tragatierra. Y después nos dimos cuenta como, no, esto es algo como de mediano a largo plazo, tirando para largo plazo. Ahora ya estamos así, pero súper, súper a bordo con que sea algo a largo plazo. Es un colectivo más que otra cosa. Hoy día somos nosotros dos con Gabriel, pero el día de mañana puede haber, no sé, 30 personas más, pueden salir canciones donde no estemos nosotros, es interdisciplinario. Entonces como que creció de ser una colaboración entre dos músicos a ser como un proyecto un poco más grande que queremos armar y que está todo estructurado un poco en torno al baile, a la recuperación también de instancias como para compartir físicamente después de todo este rato que estuvimos como separados físicamente, cuando se vaya pudiendo, por supuesto, pero es en torno a eso. Hay un montón de cosas como temáticas que hemos ido desarrollando con el proyecto. Si uno escucha un poco las letras, se empieza a notar un poco lo que es. Entonces es algo súper, súper distinto al proyecto solo. Y eso, en ese sentido, a mí no me hace tanto ruido que sean simultáneos, pero claro, tampoco es algo que haya estado planificado, no era como una gran carta Gantt para para los 2020, sino que se fue dando y cuando es poco común trabajar en producción con alguien y desarrollar una química que tú digas quiero trabajar prolongadamente con esta persona. Y eso pasa con Gabriel. Entonces, como creo que no es bueno que como el plan a largo plazo le gane a la magia que está pasando en el momento, y por eso yo creo que ni siquiera le dimos tantas vueltas. Fue como esto es lo que vamos a hacer. Gabriel vive hace muchos años en Montreal, entonces tampoco también es algo que hemos trabajado remotamente. Ha sido bien interesante el proceso.
Claro que sí. Hablamos a esta hora de la noche en Altavoz con Ignacio Redard Davis, integrante de Tragatierra, el grupo del que estamos hablando en estos primeros minutos de conversación con Ignacio Redard. Pero además es interesante, hemos hablado un poco someramente de tus pergaminos previos de alguna forma, Ignacio, pero hablemos también de Gabriel, que es la otra mitad de este dúo, que cualquiera que conozca la historia de Lucybell, por ejemplo, conoce a Gabriel Vignesoni, es el tecladista, uno de los integrantes fundadores de Lucybell en el año 91, 90, por ahí, con todo lo que eso significa, con la gran experiencia, digamos, que implica aquello, pero también integrante de los mismos, desde los primeros años de los 2000, digamos, una formación renovada de los mismos con Silvio Paredes y con Cuti Aste, y trabajos solistas de Gabriel Vignesoni recientes también, y no tan recientes, recuerdo un EP como Le Règne Animal, por ejemplo, hace unos años atrás ya con el sello danés, en fin, muy, muy inquieto también creativamente Gabriel, y te quería preguntar cómo se da la dinámica con él también y cómo es este compartir creativo entre tú y él, de alguna forma se compatibilizan ciertas cosas, algunas cosas quedan como dispuestas en roles a lo mejor, ¿cómo es el trabajo en conjunto entre tú y Gabriel en este caso, con Tragatierra?
Yo creo que hay harto ahí, hay una posibilidad de mostrar haciendo las ideas más que mostrarlas como contándolas, como a mí me gustaría hacer esto y explicarlo, no tiene el
Claro.
mismo efecto que como dame media hora, voy a mostrarte ahora mismo como lo que quiero hacer. Y en el
Claro.
fondo los dos somos bastante así, somos bastante como de hacer cosas y de hecho, tanto para la canción Tragatierra como para Ola de Calor, hay un montón de versiones porque probamos un montón de cosas como propuestas que no quedaron finalmente. Entonces, eso desde lo compositivo, desde la producción, desde lo vocal también, o sea, hay una cantidad impresionante de líneas vocales que no están en la canción, que están grabadas por ahí como almacenadas en un disco duro, porque no, en el fondo era como proponernos cosas e irnos quedando como con las propuestas que más nos gustaron a los dos y eso no todo el mundo trabaja así, no es ni mejor ni peor, pero para mí funciona muy bien y es muy estimulante creativamente
Claro que sí.
el trabajar así como haciendo todo el rato, no es la forma más rápida de trabajar, pero nadie nos apura, se está acabando el mundo básicamente, como que no hay ningún apuro porque salga así como una canción. Entonces también ha sido súper súper bonito encontrar como el ritmo de trabajo porque, claro, no es replicable el ritmo de trabajo con una persona o con otra. Y porque también en el, no sé, en el gran como la gran foto de lo que está pasando, como que igual es una canción nomás, no estamos como solucionando el hambre mundial, estamos haciendo bailar, estamos compartiendo puntos de vista que son interesantes para nosotros, pero también hay que darle escala a las cosas y también no dejar de pasarlo bien también con lo que uno está haciendo.
Claro que sí. Hablamos con Ignacio Redard a esta hora en Altavoz, hablando de Traga Tierra, y es el momento de empezar a escuchar, Ignacio, música. Partamos justamente por el primer single que conocimos hace algunos meses atrás o semanas atrás de Traga Tierra, que sin ir más lejos se llama así, tal cual, Traga Tierra, y lo escuchamos desde este minuto en Altavoz. A la vuelta conversamos más sobre esta canción con Ignacio Redard.
Go, 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 go toma, toma la corteza. Para, para, para ella. Toma, toma toda prueba. Traga, traga, traga tierra. Toma, toma la corteza.
Eso que acaba de pasar es Tragatierra, canción del grupo Tragatierra, o del dúo Tragatierra, que integran Ignacio Redart y Gabriel Viglianzoni, a propósito del cual estamos conversando hoy a esta hora con Ignacio Redart, precisamente en Altavoz. Y comentemos algo sobre esta canción, Ignacio. Así como estábamos hablando de que es un poco generar, haciendo en sobre la marcha, probablemente es la primera canción esta la que surgió de la creación entre tú y Gabriel, de alguna forma, por eso la conocimos también como Primer Lugar.
Sí, efectivamente, fue la primera, las trabajamos un poco paralelamente las dos, pero así como de sentarse y hacer como ruidos, esta fue también la primera. De hecho, cuando salió Tragatierra todavía no sabíamos que queríamos hacer este colectivo, sabíamos que era una colaboración entre los dos, entonces todavía la canción se llamó Tragatierra antes de que el colectivo se llamara Tragatierra.
Perfecto.
Y por eso, por eso también... Por eso quedó así, pero en el fondo es como, claro, es el proyecto Traga Tierra junto con Ignacio Redart y junto con Gabriel Viglianzoni. En ese sentido es ese como el tema de nomenclatura, pero fue parte de precisamente lo que decís tú, como del crear haciendo, o sea, del descubrir haciendo también y fue saliendo así. Entonces, y también el tema del arte que en el fondo es de Juan Pablo Torres, que es un bacán, que tiene un proyecto de diseño que se llama Buena Editorial, y es así muy, como que estábamos buscando también una identidad visual para el proyecto, teníamos como en la cabeza un set de como sensaciones que queríamos transmitir a través de la cosa y todo, y vimos esto, el trabajo de él, y es increíble. Entonces también es parte de darle forma al colectivo el tema gráfico.
Claro que sí. De hecho, es el momento de empezar a hablar desde ya de colectivo, de aquí en adelante, no de dúo. Me parece muy apropiado, de hecho, en realidad la distinción, porque, claro, estoy leyendo, de hecho, el comunicado que envía Club de Amigos Comunicaciones, a quien agradecemos también por la gestión de esta entrevista. Dice, al ser un colectivo que siempre muta e incluye diversas formas de expresión artística, ya se han incluido diseñadores, artistas visuales, videoartistas y más músicos que irán apareciendo en futuras entregas. Es lo que nos contabas tú un poco, ¿no? O sea, esto está muy abierto a que intervenga mucha más gente en el futuro. Ni siquiera ustedes saben todavía cuánta gente probablemente va a involucrarse.
No, no sabemos. Y el día de mañana puede que, no sé, salga una canción donde no estoy yo o no está Gabriel.
Claro.
Y es parte del proyecto igual, ¿cachai? Como que en el fondo es algo que esperamos que se vuelva más grande que nosotros. Y así suena medio como cachetón eso. Pero es como... Esperamos que sea como algo que vaya tomando vida solo.
Un detalle más sobre el nombre, Ignacio. Tragatierra igual es un nombre sugerente en sí mismo. Yo pensé inmediatamente en Trágame Tierra por alguna razón, pero también Tragar Tierra, ¿no? O sea, que no es algo agradable, a lo mejor es algo rudo, un poco también fuerte el título. Es interesante porque tiene muchas lecturas probablemente, más de una por lo menos, ¿no?
Sí. O sea, y también es un poco intencional por eso. Pero sí, o sea... La canción temáticamente tiene una cosa como media del como sobreconsumo que hacemos como de todo, ¿cachai? Como de cómo no medimos lo que usamos, tanto a los recursos que tenemos disponibles, como a la gente, como nuestro tiempo. Somos como consumidores constantes, estamos todo el rato como recibiendo y exigiendo y consumiendo. Y eso es un poco lo que refleja Traga Tierra, es como el tema de que estáis como constantemente tragando tierra, que estáis como constantemente apropiándote de todo, dejando todo vacío, no dejando más para los demás. Eso era un poco, pero nos gustaba también la ambigüedad, justo lo que dices tú, David, como de que podía ser Traga Tierra, de que te tiraron al suelo, de que podría ser Traga Tierra, de Trágame Tierra, puede ser muchas cosas, pero originalmente partió así.
Está bueno, pero lo que tú nos dices está mucho más interesante que las interpretaciones posibles que se me ocurrieron a mí, porque, por ejemplo, pensando en, claro, en esa idea de consumir, de no dejar nada para el resto, de tragar y tragar,
Decir eso es decirlo de una forma, pero también decirlo con una música bailable, con un pulso bailable, y ustedes mismos dicen, queremos bailar y bailaremos. Hay un gesto político también ahí, ¿no? En agarrar como el pop como un género musical para tirar para un vehículo de una idea como esta de alguna forma, ¿no? O sea, no dejar también lo placentero, lo que tiene de goce también el baile y la música, ¿no?
No, y también como el tema el placer como resultado final, como que en el fondo el hacer música o escuchar música o bailar música sin otro objetivo que sentir placer, como sin. Sí, o sea, tiene un mensaje porque tiene un mensaje porque salió que tenía un mensaje, pero de repente la cosa no tiene que tener un mensaje y de repente la cosa tiene que provocarte placer y eso en sí es un mensaje y eso en sí es una transgresión en un momento en que de repente se le exige tanto como tanta utilidad a las cosas. No sé si tiene sentido.
Claro, es verdad. Pero por otra parte estaba pensando en Ola de Calor, que es el segundo single que vamos a estar escuchando en algunos minutos más al cierre de esta entrevista con Ignacio Redard, con quien estamos conversando a esta hora en Altavoz. Y pensaba también en el mensaje, aquí voy a citar al grupo, ecofatalista que tiene esa canción. También ahí hay un mensaje, entre comillas, como tú decías también de alguna forma, ¿no? No es solamente el gesto que de por sí también es político y reivindicativo, encuentro yo que es el gozo y el placer y el baile, pero un mensaje ecofatalista también tiene que ver con las ideas que tiene el grupo de alguna forma, ¿no?
Sí, o sea, hay algo ahí, hay un tema de que también está súper ligado con el tema del consumo que estábamos hablando antes, o sea, que en el
Claro.
fondo estamos haciendo hartas cosas mal en general,
Sí.
pero y tampoco venimos a ofrecer una solución, es más desde la observación. Y sí, hay un tema en Ola de Calor y también en Traga Tierra que también está ligado con el hecho de que tengamos un montón de soluciones al frente de nosotros y que no las estemos llevando a cabo y que estemos precisamente siguiendo adelante de manera como súper hedonista y súper como, entre comillas, práctica y como chuteando el problema para nosotros mismos en el futuro, como que fuéramos a ser otras personas después, ¿cachai? Como yo entiendo si le voy a dejar esta cuestión a alguien en 300 años más y no me importa y estoy siendo egoísta, bueno, está bien, no sé, qué lata, pero está bien. Pero me lo estoy dejando a mí para 10 años más, entonces, no sé, es todo súper absurdo y desde ese absurdo también lo abordamos en Ola de Calor.
Exactamente. Bueno, lo bueno de un programa como Altavoz y lo que nos agrada y lo que nos encanta hacer es que tenemos todo el tiempo del mundo, no solamente para hablar de lo más reciente, que es lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta este minuto, con Ignacio Redard conversando sobre Tragatierra, el colectivo que integra junto a Gabriel Viglione y quizás junto a cuánta gente más de aquí al futuro. Está todo por verse, digamos, en el futuro de Tragatierra. Pero además quisiéramos hacer un pequeño segmento histórico, diría yo, Ignacio, hablando de lo que has hecho antes, que no es poco de ninguna manera. Yo mencionaba al empezar la conversa, al empezar la presentación, grupos que tengo un recuerdo personal incluso de hace ya, de verdad, comienzos de los años 2000, pensando en Redulce, por ejemplo. No sé si querías ir para atrás en la historia.
Vamos, vamos,
Pero
vamos.
pensaba en Redulce, pensaba en toda esa época, pensaba en grupos como, voy a tirar nombres al azar, Porno Golosina, Kinder Porno, Julia Rose, en fin, bandas muy electropop, que por primera vez escuchamos la idea de electropop en esos años, yo me acuerdo, al mismo tiempo que había muchas otras cosas pasando, había un montón de bandas de rock de garaje pasando, un montón de post-rock pasando, un montón de música instrumental pasando también, la aparición de los primeros solistas como Jepe, por ejemplo, Javiera Mena, que también tenía algo electrónico o electropop. Pero era muy poderosa esta escena también, este circuito de música muy electrónica, muy bailable y en muchos sentidos muy también disidente, ¿no? Tanto en el sonido como también en los contenidos. Yo siento que Redulce también era parte muy importante de esa época y quería pedirte una impresión general sobre cómo ves a la distancia, en retrospectiva, ahora que ya pasaba fácil, no sé si 15 años, no sé si te estoy haciendo sentir viejo con esta pregunta y lo siento si es así, pero
Está bien, está
¿cómo ves esa
bien.
parte de tu historia previa, Ignacio? ¿Qué nos quisieras contar sobre eso?
O sea, yo creo que, a ver, si soy como sincero con el tema, yo creo que si no hubiera existido ese movimiento, probablemente yo no haría música ahora.
Así de
Y
importante.
así, o sea, porque tenía, como dices tú, tenía un tema de como que lo unificaba en términos como de estilo, del tipo de música que era. Tenía un tema de disidencia, en ese tiempo principalmente sexual, había un poco de disidencia de género también ya apareciendo, era muy como reivindicativo sin ser, en el fondo, sin buscar ser demasiado, como abarcar demasiado. Y eso era interesante. Esos eran elementos que tenía, pero un elemento como clave para mí era que era muy, muy hágalo usted mismo, muy desde el tema de, ah, no sabéis producir música, no importa, produce música, hazlo, ¿cachai? Y eso en el fondo, la influencia también del Electroclash en ese tiempo era súper, pesó mucho para eso, para que no hubiera que buscar como una pulcritud extrema, para que era un momento previo a de repente redes sociales, hoy oh, qué antiguo suena eso. Previo a redes
Sí.
sociales, como había unas proto redes sociales, supongo,
Era
pero en el fondo que
Fotolog. Fotolog y
había Fotolog, claro, eso era,
MySpace.
sí, era una red social, ya, sí, ya, era, pero en el fondo era previo al tema de que en el fondo las herramientas para hacer cosas estuvieran contenidas en las redes sociales, o sea, ahora tenéis como el filtro y tenéis toda la cuestión en TikTok, en Instagram. No estoy diciendo que sea mejor o peor, estoy diciendo que en el fondo, allá había que darse una vuelta larga, en el fondo, pero al mismo tiempo tenías que producir en otra plataforma, tenías que mostrar la cosa, pero en el fondo era la primera vez que yo sentía que era también como compartir sin que te importara, como sin que pensara que te iban a juzgar por aspectos técnicos, por aspectos como de desempeño. Era más la idea, era más lo que había detrás, las tocatas sonaban como sonaran, y nos pasó a todos que de repente los locales no tenían buena amplificación y no importaba, ¿cachai? Porque no iba ya eso. Y como había un tema de comunidad que era súper pesado y que en el momento era difícil como expresarlo y decodificarlo. Pero ahora mirándolo para atrás, era un movimiento, yo creo que se dio desde el hágalo usted mismo y desde él, como no esperemos que nadie haga música para nosotros. Y hagámosla nosotros mismos, aunque no necesariamente sepamos hacer música. Y yo creo que muchos partimos así como medio experimentando gracias a esa libertad. Y sin ese movimiento yo creo que habría hecho unas canciones en el computador y chao, y me habría reído y habría sido el fin. Y ahora me darían como plancha. Pero en el fondo eso es específicamente en el caso mío, no sé cómo es el caso de otra gente, pero en el caso mío es como algo que permitió que yo dijera así como, ah, de repente voy a dedicarme a esto, de repente este es el camino para mí.
Sí, qué bueno que lo dices de esa manera. De repente voy a dedicarme a esto, porque fue más que un de repente, fue definitivamente sí. Y la mejor prueba que encuentro yo es lo que te quería preguntar a continuación de esto, que es cómo naturalmente, pues yo creo que fue natural, cuéntame tú, se fueron dando como conexiones con gente, incluso de literalmente otras generaciones. Estoy pensando no solo en Día Cero, que es la banda de la que quiero hablar en algún minuto, sino antes de eso, en The Plugin o The Plugin, que es una banda que además, si no recuerdo mal, con Coti Avoitis, que es un señero tecladista chileno del tecnopop ochentero más temprano y prístino, digamos, de Aparato Raro esa época, ¿no? Y de alguna manera fueron surgiendo estos lazos. Te quería preguntar cómo se fue dando también esa conexión con gente que venía de mucho tiempo antes también con una aproximación hacia la electrónica, hacia los teclados, hacia los sintetizadores. ¿Qué tan natural fue ese acercamiento y cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo recuerdas también, particularmente ese grupo de plugin o de plugin? Dime tú cómo lo quieres pronunciar además.
Como tú lo quieras pronunciar,
Vale.
depende del ánimo que le digo plugin o plugin. Yo creo que se dio de manera más o menos natural. Yo soy súper malo para hacer networking, como que no soy muy de como tratar de buscar contactos, y eso obviamente es una pésima idea, pero así soy. Y creo que también tuvo que ver con que esta escena que estaba era súper autocontenida y que no tampoco era como muy fácil de percibir desde fuera, esta escena como del electropop chileno que estábamos hablando de principios de los 2000.
Sí.
Cuando alguien que no conocía la escena la veía desde afuera, también era un descubrimiento. También era como, ¿qué chucha esto? Como perdón, no sé si se puede decir eso.
Ya, por favor, estamos en horario de las 11 de la noche, así que tenga protección al
Ah,
micrófono.
perfecto, perfecto. No. Entonces, como que era como era medio sorprendente y ahí de repente alguien, por ejemplo, como Rodrigo, que venía, claro, venía a través del rock haciendo música, no sé, techno, poniendo los timbres electrónicos en proyectos como Psycho en ese tiempo, como La Ley, como Aparato Raro, en el fondo. Él estaba haciendo esa reivindicación de este tipo de timbre y este tipo de sonido en otra escena, y en el fondo descubrí que existía esta escena paralela que estaba haciendo esta misma reivindicación por otro camino, y yo creo que también es interesante para alguien como él. Pero al mismo tiempo yo, o sea, más allá de que él como que hizo el primer contacto porque justo vio una tocata de Redulce en La Batuta, la verdad es que yo también lo veo como una súper oportunidad también haberlo conocido. He aprendido muchísimo y sigo aprendiendo muchísimo de Rodrigo porque es una persona, además de que es una grande persona, es un músico así, pero con una profundidad de sus conocimientos y de cómo trabaja y de cómo funciona su cabeza para trabajar, es una cuestión así impresionante. O sea, es ver así un. Ah, pues ver un maestro trabajando en su obra.
Sí.
Y en el fondo, claro, pero la cosa se ha ido dando más o menos de manera accidental siempre. No me acuerdo de instancias de como, oye, voy a ir a este evento porque sé que va a estar tal persona y quiero hacer contactos. Como que yo no funciono así, yo entiendo que hay que funcionar así, pero yo, no sé, soy medio planchoso, entonces no hago eso.
Claro.
Y creo que en ese sentido, por eso ha sido infrecuente que se hayan dado lazos que no hayan funcionado, ¿cachai? Musicalmente. En general he tenido buenas experiencias por eso, porque en el fondo se han ido dando las cosas de manera bastante orgánica.
Sí, po. De hecho, ya que lo dice, está de cajón ahora hablar de Día Cero, porque hay una conexión probablemente directa entre The Plugin y Día Cero, dirías tú, ¿cómo sería ese siguiente paso?
Sí, o sea, yo de lo que me acuerdo, esto fue hace un rato ya, pero de lo que me acuerdo estábamos girando con Plugin, estábamos tocando en España y nos enteramos lo que como que se había separado la ley.
Claro.
Y nos enteramos y ahí hubo como alguna conversación de puede que nos juntemos a conversar y todo y par de semanas después me hicieron la invitación y todo bien. Pero claro, pero fue algo que estaba en el fondo ligado por eso. En el fondo, porque yo ya había trabajado todo este tiempo con Rodrigo, entonces sabíamos que trabajábamos bien. Habíamos tenido algunos proyectos en los que habíamos trabajado con Luciano Rojas, que también en el fondo sabíamos que trabajábamos bien. Y a Pedro Frugoni y a Mauricio Clavería no los conocía, pero admiraba mucho su trabajo. Entonces se dio de manera natural pero en el fondo es claro, es algo que no habría pasado si no hubiéramos trabajado todo ese tiempo con Rodrigo, por ejemplo.
Sí, pues. De hecho, para cerrar este pequeño paso previo por la historia y antes de empezar a hablar de desastre natural, digamos, solo para ponernos al día con las y los auditores del programa, ¿en qué estado está actual Día Cero y The Plugin? ¿The Plugin sigue existiendo, dirías tú, o ya es más bien un grupo que fue? ¿Hay posibilidad de seguir tocando con Rodrigo Boitis? Y en el caso de Día Cero también, ¿en qué están?
Para mí, The Plugin está como en el ámbar, como esos mosquitos de Jurassic Park.
Ah, qué bonita
Está
figura.
ahí, no lo queremos cerrar porque sabemos que tenemos mucha más música que hacer porque disfrutamos mucho de eso, pero en el sentido práctico es difícil que con Rodrigo trabajemos en eso y en Día Cero al mismo tiempo, como que
Claro.
porque como en el fondo no dan las horas. Pero sí, con Día Cero estamos haciendo música nueva, tenemos una canción ahí ya lista. Estamos viendo también cómo la vamos a compartir, cómo la vamos a. O sea, cómo vamos a hacer que tenga sentido compartirla, si es parte de un disco, si es parte de un EP o si es solamente una canción. Así que estamos ahí en la puerta del horno con eso. Y en eso está Día Cero. Nada, pues ha sido un año de no poder vernos y no poder tocar, pero yo creo que va a ser lindo cuando podamos juntarnos todos y volver al escenario, que es lo que nos gusta hacer con Día Cero.
Qué bueno estar además enterándonos de noticias, noticias antes de que sean noticias, de hecho, porque es un adelanto exclusivo sobre un futuro single que nos acaba de contar y de anticipar acá Ignacio Redard, con quien conversamos hasta ahora en Altavoz, un futuro single de Día Cero, el grupo que, para redondear, por si no ha quedado claro suficientemente, no lo dije yo en su momento, es el grupo que forma Ignacio con la formación histórica de La Ley, digamos, con grandes, muchos de los músicos que fueron parte de la formación histórica de La Ley en los años 90 y que tiene el nombre además de una de las mejores canciones de La Ley, por cierto, una de las canciones del disco Invisible. Así que bueno saber también que hay movimiento por el lado de Día Cero, Ignacio, y vamos a estar también aquí prestando atención a ese single cuando sea el momento de escucharlo.
Excelente.
Eso, y vamos a tu disco como solista, en el fondo, que está re interesante. Pensar en que, claro, tuvo que pasar hasta el año 2020 para que después de todo esto que hemos estado conversando, llegara el momento de que hiciera un disco como Ignacio Redar con nombre y apellido. Vamos a escuchar una de las canciones de ese disco y a la vuelta conversamos sobre Desastre Natural. Esto se llama Sangrando.
sábado roto, la marca en el ojo, después de mirar al sol, oh, oh, oh. Un hecho aislado, nuevos estados, con la fuerza de un tifón, se siente mojado, sedimentado, echando de menos otoños, inviernos que no fueron, domingo prestado, desequilibrado, sangrando. Por ahora solo voy a caminar, caminar, me recuerda el sol caliente, sangrando. Por ahora solo voy a caminar, caminar, soy la calle transparente, sangrando. Cierro los ojos y soy el río, siento un olor.
Escuchábamos Sangrando, la segunda canción que estamos compartiendo hoy en esta entrevista, en esta conversación de Altavoz con Ignacio Regard, con quien estamos teniendo una increíble conversación hasta ahora en Altavoz. Buenísimo poder conversar contigo, Ignacio, de tanta cosa que hay pasando al mismo tiempo, ¿no? Partimos hablando de Tragatierra, tu actual colectivo junto a Gabriel Vignesoni, pasamos naturalmente a hablar de la historia previa de Ignacio Regard, pasando por Día Cero, en fin, y llegamos, como decíamos antes de esta canción, a Desastre Natural, que es tu disco ya con como nombre propio, digamos, Ignacio Regard, del año pasado. Lo que te decía al comienzo, uh-huh, antes de la canción, ¿era necesario esperar todo este tiempo para que estuvieras preparado para hacer un disco ya con nombre y apellido? Hablemos de Desastre Natural.
O sea, lo consideré en varios momentos. Me pasa que a mí me funciona muy bien en términos como anímicos y de como misión colaborar. Claro. Trabajar con otros músicos. Entonces, lo que me pasó siempre que me planteé esto es que salió un proyecto colaborativo que me pareció más atractivo y lo hice. Y siempre estoy muy feliz de haberlo hecho. Y no sé, pues eso pasó en su momento con Plugin, pasó en su momento con un proyecto que hicimos con Sofía Portot y Dani Umpi, que se llamaba Portot Umpi Redar, que también era un proyecto colaborativo. Me pasó después con Día Cero, y así me ha seguido pasando, me está pasando un Tragatierra en el fondo. Es algo que me tira mucho el tema de la colaboración. Entonces, era algo que tenía pendiente, pero que al mismo tiempo sabía que tenía que haber como un descanso en los otros proyectos o un momento donde no apareciera un proyecto colaborativo, porque sabía que si no me iba a tentar, que es lo que pasó finalmente. Me iba a tentar e iba a trabajar como colaborando.
Y de alguna manera sientes que, habiendo hablado de todas las colaboraciones de las que hemos conversado en estos minutos ya que llevamos hablando acá en Altavoz, de alguna forma el hecho de que sea un disco tuyo permitió o, digamos, canalizar algo que no habías podido hacer a lo mejor en ninguno de los otros proyectos previos, tiene algo mucho más probablemente... ¿Cómo decirlo? Bueno, es una redundancia, pero ¿personal este disco para ti? Hablemos del significado también para ti que tiene el Desastre Natural.
Yo creo que hay dos cosas. Hay un tema de... Con todo lo que me gusta trabajar colaborativamente en términos de desarrollo de letras y todo eso, uno busca el consenso, uno busca la representación de algo en lo que estemos de acuerdo los participantes del proyecto, que es algo que me acomoda, la verdad. Entonces, como que de hecho me da un poquito de susto cantar como desde algo tan, tan, tan personal.
Claro.
Y estuvo bueno hacerlo. Es un ejercicio distinto, pero sí, claro, es mucho más personal desde como las emociones mías, desde cómo enfrento una, no sé, relación sentimental en el fondo, y cómo eso impacta en la vida, en la vida de uno, hasta cuestiones de repente más políticas que en el fondo no se pueden aislar tampoco del punto de vista personal. Es un disco que está mayormente, no sé, con la excepción de dos canciones, está compuesto en los meses como más acontecidos de la revuelta también. Hay canciones como Tiembla o como Morir un poco, que son canciones que en el fondo, no sé, volviendo de estar como participando no sé, en Plaza Dignidad, ponte tú, volver a escribir ideas como de melodías o de letras. Entonces está. No digo que sea un disco sobre eso, pero es un disco donde eso tiene un impacto bastante grande en cómo me sentía en ese momento. Y que no habría pasado si hubiera sido un proyecto colaborativo, porque probablemente se habría diluido con. Estoy diciendo diluido como que fuera algo malo, no.
Claro.
Se habría complementado con otras ideas, y no habría sido como algo tan, tan, tan personal.
Claro. Ahora, a propósito de eso mismo, Ignacio, igual con todos los solistas que puede hacer ese disco, algo de colaborativo igual puede tener por el hecho de tu trabajo en la producción junto a Patricio García Portius. Hablemos de ese trabajo con él también y cómo
Sí,
es.
Patricio es un bacán, siempre ve la música de una manera lo suficientemente distinta a como la veo yo, como para encontrarle como caminos a las canciones que yo no le podría encontrar. Como que toma casi canciones y las logra convertir en canciones.
Claro,
Que
casi canciones.
Sí, porque de repente como que esto es casi una canción, como que suena, como que está ahí, pero le falta algo y todo, y es bueno tener ojos lo suficientemente, que estén lo suficientemente afuera, y orejas lo suficientemente afuera del proyecto como para decirte, para poder ver algo que tú no hubieras visto, pero también que esté lo suficientemente cerca en términos personales. Es un gran amigo, Patricio. Lo suficientemente cerca para decirte, para pa entender lo que estabas tratando de hacer sin llevárselo para un lado que no corresponda, en el fondo, ¿cachai? Para un lado que después ya no se sienta personal, que después ya no se sienta mío. Y ese balance creo que lo tenemos súper bien logrado con Patricio.
Claro que sí. Estamos en Altavoz a esta hora con Ignacio Redard. Hemos dado una vuelta vertiginosa, diría yo, en lo que nos dan los minutos que tenemos disponibles a esta hora de la noche en el programa para abordar parte simplemente de lo que de la mucha música que ha estado haciendo Ignacio Redard desde, diría yo, comienzos de los 2000 y tanto por ahí. Habría que poner una fecha exacta, pero esa época, de todas maneras, hasta la fecha. Hemos hablado de
Pero
Tragatiempo.
me gusta que no haya fecha exacta, porque
Eso está
de
bien.
repente ahí salgo ganando.
Sí, exactamente. Queda una vaquedad ahí que también es estimulante por lo demás. Y ya que partimos hablando de Tragatierra, te sugiero que volvamos hablando del presente y del futuro, además, ¿no? Porque tenemos un disco, un single muy, muy reciente de Tragatierra, que ya está anunciado en la conversación Ola de Calor, y es lo que tenemos reservado para terminar esta conversación, Ignacio. ¿Qué quisieras contarnos sobre Ola de Calor antes de cerrar esta entrevista acá en Altavoz?
Ola de Calor es una canción un poquitito menos dura que Traga Tierra, un poquitito más, que la sentíamos un poquitito, no sé si más pop, pero un poquitito más fácil de digerir, un poquitito más de mover la patita, un poquitito menos, un poquitito menos agresiva de repente que Traga Tierra, y que está muy en línea con eso que hablábamos antes del tema del placer. De bailar y de desenvolverse nomás. Pero al mismo tiempo es una canción sobre el conocimiento sofocante de que estamos en una olla a presión y que estamos arruinándolo con cada día que pasa. Con el tema de cómo estamos tratando el planeta y cómo nos estamos tratando nosotros mismos. Entonces tiene esa dualidad, pero que finalmente personalmente siento que se inclina un poquito hacia el lado de la cosa un poquitito más placentera musicalmente y me gusta que hayamos llegado a ese balance. Nada, es una canción que me gusta mucho y que tiene para mí el plus de que está no solamente mi voz, sino que también la de Gabriel. Y además tiene elementos de producción de Lucy Xi, que es una artista canadiense increíble y que en el fondo hay muchos samples en la canción. Hay una línea de sintes que también es del trabajo de Lucy Xi, que también tuvo el gesto muy amable de participar en la canción con nosotros.
Buenísimo. Otro borde entonces canadiense para esta colaboración entre, y efectivamente sí se suman, como tú decías hace un rato, distintas mentes, distintas creatividades también a este colectivo que es Tragatierra y que escuchamos ahora con Ola de Calor.
Thank you.
Ola de Calor era esa canción, el más reciente single, ha salido hace apenas días a la circulación en plataformas digitales para seguir conociendo el trabajo de Tragatierra, el colectivo que integran, entre otros, como sabemos, Gabriel Viglianzoni e Ignacio Redad, con quien hemos conversado durante esta noche acá en Altavoz, conociendo parte de lo que ha estado haciendo en el último tiempo y también hace algunos años atrás. Ignacio, y queríamos despedirnos, Ignacio, con el futuro. ¿Qué es lo que quisieras adelantar de qué planes hay, por ejemplo, que se puedan avizorar sobre lo que van a estar haciendo próximamente con Tragatierra? ¿Qué quisieras anunciarnos, tal vez, de los pasos futuros del grupo?
No sé, la pandemia me enseñó a no planificar nada, porque nunca se hacen las cosas que uno cree que van a pasar. Pero si todo sale bien, estamos trabajando música nueva, queremos tener música nueva para principios del próximo año con Tragatierra. Y paralelamente yo también estoy maqueteando ideitas para mí, así que va a haber música, ojalá que haya shows, ojalá que nos podamos ver pronto en un club o en un escenario o en alguna parte y que nos acompañen.
Bueno, de hecho, a propósito de eso, y una última pregunta al cierre, por ahora, a propósito de que haya shows y eso, ni siquiera ha habido un contacto real, digamos, de personal, presencial entre tú y Gabriel Villamizón, y no hasta ahora todo ha sido vía remota, entrar a tierra.
O sea, sí, ha sido todo vía remoto. Personalmente no lo hemos visto con Gabriel, yo creo, en unos 7 años, una cosa así, ha sido todo muy Zoom, todo muy... compartiendo pantallas y cosas, pero así que también cuando se logre materializar una fecha presencial va a ser el doble especial para mí.
Claro que sí, y vamos a estar también aquí prestando atención a ese momento cuando se materialice esa fecha presencial, ya sea con Tragatierra, ya sea con Ignacio Redad como solista, ya sea con cualquiera de las distintas dimensiones del mundo creativo y musical de Ignacio Redad, con quien hemos conversado hoy en Altavoz. Te queremos agradecer, Ignacio, este contacto con Radio Universidad de Chile.
No, gracias a ti, David, y gracias a la radio.
Buenísimo. Nos quedamos entonces con las noticias que vienen y para mañana les invitamos a volver a sintonizarnos siempre a las 23 horas por Radio Universidad de Chile. Esto es Altavoz. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile. Un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial. Con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.